La Voz de América presenta.
A tiros y en su residencia fue asesinado el presidente de Haití, Jovenel Moïse. Desde Miami, la diáspora haitiana reacciona ante la noticia. Además, Elsa se degrada a tormenta tropical al tocar tierra en la costa noreste de Florida. Y el saldo de fallecidos en Surfside se eleva a 46. ¿Qué tal? Bienvenidos al Mundo al Día. Les saluda Yasmín López. El presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado a tiros en su residencia durante la madrugada de este miércoles. Un magnicidio que profundiza la crisis haitiana y ha sacudido a la comunidad internacional. Nos conectamos a esta hora con Divaliset Cash para conocer más detalles de este crimen. Divaliset, ¿qué otros detalles se conocen?
Yasmín, lastimosamente el mandatario murió en el acto, mientras que su esposa, quien recibió un disparo, en esos momentos se debate entre la vida y la muerte y ha sido trasladada a un hospital en Florida, aquí en los Estados Unidos. El primer ministro interino ha dicho que, según las informaciones, los asaltantes hablaban inglés y español, portaban armas largas y también se trataría de un grupo bien entrenado. Mientras tanto, aquí en los Estados Unidos, el presidente Biden y, por supuesto, la comunidad internacional han expresado rechazo y pesar ante estos hechos. Aquí están todos los detalles.
Alrededor de la una de la madrugada de este miércoles, el presidente haitiano Jovenel Moïse fue asesinado a tiros por atacantes no identificados en su residencia privada en las colinas de Puerto Príncipe. El primer ministro Claude Joseph catalogó el magnicidio como un acto atroz, inhumano y bárbaro. Declaró estado de emergencia y reveló algunas pistas.
Los primeros elementos de información que tenemos a nuestra disposición nos hacen entender que se trata de un grupo de personas que hablaban inglés y español, llevaban armas de gran calibre y asesinaron al presidente.
La esposa del presidente, Martine Moïse, recibió un disparo y las autoridades buscaban trasladarla a un hospital en Miami, dijo el embajador haitiano en Estados Unidos. En Washington, el presidente Biden calificó como muy preocupante los hechos ocurridos en Haití. La vocera de la Casa Blanca aseguró que Estados Unidos está dispuesto a brindar ayuda y que actualmente está evaluando cuáles son sus necesidades. La Organización de las Naciones Unidas también rechazó rotundamente el asesinato y no descarta colaborar en una investigación internacional.
Es ante todo responsabilidad del gobierno investigar este abominable crimen contra el presidente y contra la primera dama. Como siempre, estamos dispuestos a ayudar al gobierno en todo lo que podamos. En cuanto a una investigación internacional, sabemos que requeriría algún tipo de mandato.
Por ahora, debido a los acontecimientos, República Dominicana ha cerrado fronteras con Haití, cuyo principal aeropuerto permanece clausurado.
Finalmente, Yasmín, este luctuoso acontecimiento pues profundiza aún más la crisis económica, social y política que vive Haití, uno de los países más pobres del continente americano. Mientras tanto, esta semana precisamente el presidente había nombrado a su primer ministro, quien no ha sido juramentado, y el jefe de la Corte Suprema de Justicia de Haití había muerto hace poco debido al COVID-19. Esta es la noticia hasta el momento. Yasmín, vuelvo contigo al estudio.
Celia, muchas gracias. Y la noticia también está generando reacciones en el sur de la Florida, donde vive una de las diásporas haitianas más grandes de Estados Unidos. Celia Mendoza está en Little Haiti, o la pequeña Haití, donde habló con varios de ellos. Celia, ¿cuáles han sido sus reacciones?
Yasmín, realmente están preocupados, a pesar de que este no era un presidente muy popular dentro de la comunidad que vive aquí en el sur de la Florida. Para ellos es importante que se mantenga la calma, esto después de meses de muchas protestas, enfrentamientos, violencia, así como asesinatos y violaciones, en especial en contra de los más desfavorecidos. Hablamos con algunos de los activistas y residentes de esta comunidad aquí en Miami, quienes aseguraron que es clave y fundamental que se sigan los acontecimientos y se mantenga la calma. Merci. En el corazón de Little Haiti en Miami, el haitiano Joseph se pregunta si podrá realizar su viaje anual a la isla tras recibir la noticia del asesinato del presidente Jovenel Moïse.
Así sea amigo o no de él, no me gusta cómo murió. No es justo. Para reemplazar a cualquier presidente en el mundo, bueno o malo, hay que hacer elecciones. De esa manera, alguien podría asumir la posición de Jovenel. Pero no tenía que morir así.
Sentimiento que comparten miembros de la diáspora y activistas como Marlene Bastien, directora ejecutiva de Family Action Network Movement, quien se refirió a las consecuencias de esta inestabilidad política en el país.
Sabemos que en momentos de una alta inestabilidad política aumenta la migración, así que los próximos días dirán, dependiendo si la violencia continúa.
Bastien insistió en la importancia de mantener la calma tras meses de protestas y masacres, como la de más de una decena de personas hace tan solo unos días, y el asesinato del periodista Diego Charles y la activista Antoinette Duclair.
A ella le dispararon 2 veces en la cabeza y 5 más en el cuerpo, mientras ella estaba sentada en su auto.
Líderes en la región condenaron el asesinato del líder haitiano, entre ellos los presidentes de Ecuador y el de Colombia. Este último, Iván Duque, hizo una petición directa.
Respaldamos las instituciones y la democracia y solicitamos a la Organización de Estados Americanos, OEA, una misión urgente para proteger el orden democrático.
La petición por parte de estos residentes es que la comunidad internacional actúe y respete la decisión de los haitianos, que según ellos están buscando elecciones libres y justas en medio de esta crisis constitucional. Yasmín.
Gracias, Ele. Nos quedamos en Florida, donde ya llegó la tormenta tropical Elsa. A pesar de sus fuertes vientos, los operativos de búsqueda y rescate en el colapsado edificio en Surfside no han cesado, como temían las autoridades. Alonso Castillo nos tiene más detalles desde Miami.
A 100 kilómetros por hora llegaron los vientos sostenidos de Elsa, que según el Centro Nacional de Huracanes, se mueve por el oeste y el norte de la península. Esta mañana, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, informó que la tormenta tropical traerá consigo fuertes lluvias, marejadas ciclónicas y vientos dañinos.
Los tornados siguen siendo posibles en el norte de Florida esta tarde. Los clientes están experimentando cortes de energía.
Más de 26.000 clientes en Florida han sufrido cortes eléctricos, por lo que el Centro de Operaciones de Emergencias está funcionando 24 horas al día, dijo la vicegobernadora del estado de la Florida, Janet Núñez.
Contamos con más de 10.000 empleados de restauración preparados para responder a aquellos cortes de energía lo más pronto posible cuando es seguro hacerlo. En caso que los condados necesitan alimentos adicionales, agua, cualquier recurso, estamos preparados con centros y puntos de distribución.
El gobierno de la Florida declaró estado de emergencia para poder proveer la atención necesaria. Y el director de la División del Manejo de Emergencias del estado, Kevin Guthrie, explicó que para poder contar con asistencia federal es importante documentar los daños ocasionados.
La mejor manera de capturar este daño es tomando fotografías de los escombros, líneas de agua altas y daños a la propiedad.
El Centro Nacional de Huracanes pronostica que en los próximos días la tormenta también afectará a los estados de Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Los rescatistas recuperaron este miércoles 10 cuerpos más entre los escombros del condominio Champlain Towers. Tras 14 días de búsqueda, ya se contabilizan 46 fallecidos y se sigue buscando a 94 personas más. José Pernalete está con nosotros. José, ¿qué otra información ha surgido en relación a las operaciones de búsqueda?
Yasmín, se trata del descarte de distintos cuadrantes que ya en estos momentos, a raíz del desplome controlado ejecutado el pasado domingo en horas de la noche, de lo que quedaba de esta torre, que eran 12 niveles que todavía permanecían en pie, ahora se hace mucho más fácil el trabajo para los rescatistas. Se hizo de acuerdo a la estrategia y todos estos escombros de la torre que fueron derribados el pasado domingo están fuera del área de lo que se corresponde con la zona cero. Son distintos niveles en los que estos rescatistas están indagando para precisar todavía los distintos niveles donde pudiesen encontrarse víctimas potenciales de este desastre. Veamos a continuación el último balance.
Durante las últimas 24 horas, las operaciones de búsqueda en las ruinas de la Torre Champlain-sur en Surfside no sufrieron interrupciones. Así lo confirmaron este miércoles las autoridades al destacar que las cuadrillas ahora sí pueden acceder a cuadrantes de escombros donde no era recomendable acercarse antes de que la estructura fuera demolida por completo.
Continuamos trabajando en un periodo operativo de 12 horas con aproximadamente 240 miembros de la Fuerza de Búsqueda y Rescate, al igual que los equipos de Pensilvania, Ohio, Indiana, Virginia y Nueva Jersey. Hemos removido en este momento aproximadamente 4.200 yardas cúbicas de escombro, lo cual equivale a un promedio de 3.500 toneladas de escombros.
Por su parte, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, instó a seguir orando por el rescate de víctimas del derrumbe. Visiblemente afectada, la mandataria local dijo que esta tragedia le afecta a la comunidad de manera directa.
Por favor, continúe envolviendo su amor y sus oraciones. En nuestra comunidad y especialmente en las familias en el centro de esta tragedia. Nuestro compromiso con esta misión es profundamente personal. Esta es nuestra comunidad.
Por cierto, la Agencia Federal de Pequeños Negocios ha dicho que ya han recibido más de 50 aplicaciones para solicitar préstamos a las personas directa e indirectamente afectadas por esta tragedia, en la cual a los propietarios de algún apartamento que haya sido derrumbado por cualquiera de las dos vías, es decir, la controlada o la eventual, pueden recibir hasta $200,000. Yasmin.
José, gracias por el reporte. Y este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció que varios derechos le fueron vulnerados a los manifestantes por parte de las fuerzas del orden durante las protestas que iniciaron el 28 de abril en Colombia. Laura Sepúlveda nos tiene los pormenores.
Uso desproporcionado de la fuerza, violencia basada en género, etnia y raza, violencia contra periodistas y misiones médicas, al igual que irregularidades en los traslados, son algunas de las violaciones verificadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
En primer lugar, la Comisión destaca la violación al derecho a la vida y a la integridad personal. La Comisión Interamericana recibió graves denuncias sobre el empleo indiscriminado de armas de fuego contra manifestantes y personas que no participaban en las protestas.
Y pese a que la CIDH señaló que el 89% de las manifestaciones fueron pacíficas, en el 11% restante hubo grandes violaciones de derechos humanos. Ante el informe, el presidente colombiano reaccionó.
Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad. Nosotros hemos sido un gobierno que, como se lo expresamos a la CIDH, y sobre todo hemos sido un país respetuoso de la protesta pacífica.
La comisión destacó la necesidad de instalar un mecanismo especial de seguimiento en materia de derechos humanos, pero el gobierno lo consideró innecesario porque, citamos, cuenta con una institucionalidad robusta y sólida, cimentada en principios democráticos y garantías para todos los ciudadanos. El gobierno de Duque también se mostró reacio a separar la policía del Ministerio de Defensa, aduciendo que la policía es un cuerpo de naturaleza civil y no militar. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Cuando volvamos, la reacción de Estados Unidos tras el arresto de más opositores en Nicaragua.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. no solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
Dos acuerdos ha firmado el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos durante su visita a Guatemala. Eugenia Sagastume nos resume los avances del secretario Alejandro Mayorkas con autoridades guatemaltecas.
Seguridad fronteriza
para abordar a los traficantes de drogas y tratantes de personas
y oportunidades de migración lícita.
Estamos comprometidos a ampliar el acceso a oportunidades de trabajo en los Estados Unidos, específicamente con enfoque en las personas de Guatemala.
Han sido temas prioritarios en la visita del secretario de Seguridad de los Estados Unidos en Guatemala, donde firmó dos acuerdos que establecen acciones de colaboración entre ambos países para compartir información y trabajar juntos en el refuerzo de fronteras.
Es un desafío para cualquier país porque ofrece la oportunidad de mucho crecimiento económico lícito, pero también representa una vulnerabilidad que puede ser explotada por aquellos que violan nuestras leyes.
Sobre todo porque aseguran que los coyotes ahora abandonan a los niños en la frontera para justificar la reunificación familiar, además de otros delitos que se cometen en esa zona.
Estarán llegando 16 funcionarios de DHS para apoyar en la capacitación de los 300 personas que se están incorporando.
Con la presencia de Mayorkas fue inaugurado el Centro para Retornados que funciona en la Fuerza Aérea Guatemalteca, donde se recibe a cientos de guatemaltecos que son deportados tras ser detenidos en los Estados Unidos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Estados Unidos condenó el arresto de 6 opositores nicaragüenses el pasado lunes, entre los que se destaca la detención del 6th precandidato presidencial. Donaldo Hernández nos tiene el informe.
En 2019, el precandidato presidencial Medardo Mairena fue condenado a más de 200 años por terrorismo y otros delitos. Sin embargo, fue liberado gracias a una ley de amnistía aprobada ese mismo año. El abogado y opositor Roger Reyes denuncia que la recaptura del líder campesino carece de fundamento jurídico.
Esa sentencia que se dictó, una sentencia que está firme, ya fue completamente transformada, abolida por la ley de amnistía.
Julie Shun, encargada del hemisferio occidental en el Departamento de Estado, expresó en Twitter su condena al arresto de Mairena y otros 5 opositores. Mientras tanto, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, denunció que su gobierno es víctima de injerencia.
Frente a todas las agresiones y los intentos de dominio del imperialismo yanqui y de las potencias europeas,
ya suman 6 aspirantes a la presidencia y 20 líderes opositores arrestados en menos de 2 meses. Ciudadanos por la Libertad, el único partido político opositor, mantiene firme su postura.
La única forma de resistencia que nos queda, y ese es el proceso electoral.
En tanto, la Unión Europea, Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos siguen demandando la liberación de los opositores y la realización de elecciones justas y transparentes en noviembre. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
En Venezuela, el Poder Legislativo discute un proyecto denominado Ley de Ciudades Comunales que, según sus detractores, busca acabar con la propiedad privada y arrebatarle el poder a gobernadores y alcaldes.
Estoy decidido a construir en el año 2021 las 200 ciudades comunales del arranque de este nuevo proyecto del socialismo comunero.
La propuesta fue elevada por el gobierno de Nicolás Maduro el año pasado y en la Asamblea Nacional falta una segunda discusión para darle luz verde a la ley. El texto ha sido rechazado por diputados opositores que obtuvieron una bancada minoritaria durante las elecciones cuestionadas por la comunidad internacional debido al ventajismo gubernamental.
Lo que pretende es tener un Estado paralelo, que tengas tú un gobernador y alguien que esté paralelo, un alcalde y alguien que desde las ciudades comunales ejerza la misma funciones.
El chavismo niega ese señalamiento.
No se trata de restar competencias, se trata de crear nuevas condiciones de participación del pueblo.
Mientras el sociólogo Trino Márquez expone otras preocupaciones.
Uno de los grandes objetivos que se busca es crear una cultura socialista, crear la ciudad socialista. Así que la experiencia de acabar con la propiedad privada, de colectivizar la producción y eliminar la propiedad privada ha sido nefasta.
Pese a las advertencias, ya un grupo de vecinos del barrio pobre más grande de Venezuela se ha organizado para hacer la primera ciudad comunal una vez comience a aplicarse la ley. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Un reciente informe del Archivo de Violencia Armada reveló que el pasado fin de semana Estados Unidos registró más tiroteos que cualquier otro fin de semana del 2021. Y es que para el festivo del 4 de julio millones de personas se desplazaron a lo largo y ancho del país con motivo de la tradicional celebración de la independencia de Estados Unidos. Según datos recogidos en el informe, al menos 150 personas murieron en 400 tiroteos solamente durante ese fin de semana. Más adelante, se está confirmado, Delta es ahora la principal variante del COVID-19 en el territorio estadounidense.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Convirtió en la cepa del COVID-19 predominante en Estados Unidos. Así lo confirmaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Arnaldo Rojas nos tiene la actualización.
Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, la variante Delta es responsable del 51% de los casos de COVID-19 en los Estados Unidos, convirtiéndose en la cepa dominante en el país. Hace unos días, la directora de los CDC señaló quiénes se encuentran en mayor riesgo.
It is
Está claro que las comunidades en las que las personas siguen sin vacunarse son comunidades que siguen siendo vulnerables. Todo esto es cierto a medida que monitoreamos la propagación continua de la variante hipertransmisible Delta.
De acuerdo con las autoridades de salud, la variante Delta se transmite más fácilmente que otras cepas del coronavirus y puede provocar un mayor nivel de afección incluso entre los pacientes jóvenes.
It is difficult at this time to predict.
Es difícil en este momento predecir cuál será el impacto de la variante Delta en nuestra región. Por eso, por esta y otras razones, es importante que las medidas de control en salud pública se centren en reducir la transmisión independientemente de la variante que circule.
La variante Delta también se está convirtiendo en la principal en varios países del mundo.
The world is at perilous point in this pandemic.
El mundo se encuentra en un punto peligroso en esta pandemia. Acabamos de superar el trágico hito de 4 millones de muertes registradas por COVID-19, lo que probablemente subestima el número total de víctimas.
Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
Al volver, alerta de las autoridades en Estados Unidos por escasez en bancos de sangre.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
Bancos de sangre de Estados Unidos. Adriana Arévalo nos dice por qué los latinos podrían ser el grupo poblacional más afectado.
De acuerdo con la Cruz Roja Americana, en este momento los hospitales del país están respondiendo a un número extraordinariamente elevado de visitas a salas de emergencia y traumas, lo que aumenta a su vez la necesidad de sangre en estos centros asistenciales.
Los donantes no se presentan ahora porque quieren ir al campo, ir a las tiendas, ir a pasear. Así que tenemos un problema bien grande en Estados Unidos de mucha demanda y poco inventario.
El doctor Ríos asegura que aunque cualquier paciente puede necesitar sangre, es importante que la comunidad latina entienda que por una situación muy específica constituyen el grupo minoritario que más puede necesitar sangre y es a la vez uno de los que menos donaciones hace.
Pero nosotros los latinos tenemos el tipo de sangre O, que es el tipo de sangre universal más frecuentemente. 55% de nosotros somos tipo O. Así que debemos considerar por lo menos este verano una vez donar sangre.
En Estados Unidos no se paga por la donación de sangre. Se trata de un gesto enteramente voluntario y generoso que puede ser realizado por cualquier persona de 16 años en adelante que no haya padecido de hepatitis, VIH o que esté en tratamiento contra el cáncer. Lo más importante, dicen los especialistas, es entender que hasta 3 vidas se pueden salvar con una sola donación. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Y cerramos esta emisión con el castillo de arena más grande del mundo, construido en Blockhus, Dinamarca. Lo más particular no es su tamaño, sino su inspiración en el COVID-19. La escultura ya rompió el récord mundial Guinness con sus casi 22 metros de altura. Su creador es el holandés Wilfred Steger, quien puso al coronavirus en la cima del castillo para ilustrar, como él lo dice, que el virus está gobernando al mundo. Con esto nos despedimos. Mañana nos vemos con más información.